más Valencia.
Estar informado.
Un saludo muy especial a las familias de todos aquellos que han sufrido, las familias que habéis sufrido la pérdida de un ser querido, a todas las familias de los desaparecidos, que también están presentes en nuestra oración, a todos los que, de una manera o de otra, estáis sufriendo por las consecuencias que está teniendo en vuestras vidas estas inundaciones que hemos vivido.
Así daba comienzo ayer la emotiva misa funeral en homenaje a las 222 víctimas de La Habana y los 4 desaparecidos, que desgraciadamente todavía más de un mes y medio después aún no han podido encontrarse. Don Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, fue el encargado del oficio. Un oficio donde, además de este emotivo saludo a las familias, también quiso dejar patente que la Iglesia va a seguir acompañando a los valencianos.
Los cristianos no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento y estamos llamados a ofrecer a todos el consuelo de Cristo. Cuando he visitado las localidades afectadas, he percibido la tristeza de las miradas, el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Ante esto, no podemos quedar indiferentes. Como Iglesia, hemos querido acompañar a todos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo hemos querido hacer y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario.
Una misa donde también quiso hacer un llamamiento a todos a unir fuerzas en favor de los más golpeados por La Habana. Fue un evento en el que quisieron estar presentes Su Majestad Don Felipe y Doña Leticia, que fueron recibidos entre vítores y aplausos. Una presencia muy bien acogida por los familiares de las víctimas. Ainhoa Clavel, buenas tardes.
Hola, Carles. Sí, las muestras de afecto fueron mutuas, ¿eh? Tanto por parte de los reyes como por parte de los familiares. Por ejemplo, Ana, vecina de Catarroja, perdió a su marido de la manera más trágica en la noche del 29.
Desde el día 29 hasta el día 11 que nos llamaron no supimos nada de él, aunque yo desde el primer día sabía que no estaba, que ya se había ido.
Para ella, esta misa ha significado mucha paz.
Muy bonito y muy emocionante. Y sobre todo, pues eso, como que te sientes un poco, no sé, una sensación de desahogo y de poder estar con ellos, aunque no estén aquí. Pero cerrado no, hay que luchar mucho todavía, hay que luchar mucho.
Una lucha que, en palabras de esta vecina de Catarroja, los políticos deben dar la cara.
Hay muchas cosas aquí que hay que solucionar, que no está todo muy claro. Bueno, aunque creo que nunca se va a saber, porque entre unos y otros ahora nadie es culpable y los únicos, pues mira, los que hemos perdido a nuestras familias. Hay muchas cosas que tienen que, pues que digan toda la verdad. Que se desbordase el barranco, pues bueno, en cierto modo, igual se podía haber evitado de alguna otra forma, ¿no? Pero las pérdidas de las personas, es que yo fui una de las que se fue a trabajar los colegios, habían avisado y tal, pero luego los demás nos fuimos a trabajar tan tranquilos.
Ana no fue la única vecina de las llamadas zonas cero que ese martes hicieron vida normal sin saber lo que les venía encima horas después.
Efectivamente, Susana es otra de estas vecinas que quiso hablar con nosotros ayer en los micrófonos de COPE a la salida de la Catedral de Valencia. Perdió a José, su marido, de una forma muy cruel.
Fue intentando ayudar a una persona que vive en la planta baja de nuestro edificio, intentando abrirle la puerta para que la chica pudiera salir, que se estaba ahogando. No lo consiguió, vino una tromba de agua, tiró la puerta de la chica, la dejó medio inconsciente y a José se lo llevó. La chica la consiguieron sacar los vecinos desde arriba.
Historias como las de José no hay que olvidarlas, ni muchísimo menos. Susana, por su parte, viuda, sí que pudo hablar con Su Majestad Doña Leticia y solo le pidió una cosa.
Y he visto mucha sinceridad y mucho cariño. Y lo que me ha dejado ha sido Sus Majestades, que se han parado a hablar y a escuchar a todo el mundo. Solamente he pedido que no hayan muerto en vano. Punto. Nada más. No quiero nada más.
No mueran en vano. Esa durísima petición que, como no podía ser de otra manera, pues emocionó a la reina.
Durísimo, efectivamente. Tanto ella como don Felipe estuvieron más de 40 minutos hablando con los familiares tras la misa.
Sí, uno por uno, mostrándoles su afecto. Y, por cierto, Carles, a doña Leticia le llamó mucho la atención la presencia de María, una joven de tan solo 17 años que perdió a su tía en la inundación y que había ido sola a la catedral. Fue muy valiente.
Le da un abrazo a la reina, me ha dado mucha paz. Se ha acercado a mí porque he podido desahogarme todo lo que me ha dado la misa. Me ha visto que estaba sufriendo y ha venido y me ha dado un abrazo. Me ha preguntado quién había perdido, cuántos años tenía y me ha dado mucho confort. Me ha resultado muy humano de su parte poder arrimarse a todos los que ha podido se ha arrimado.
La presencia de los reyes gustó, reconfortó y, como estás escuchando, fue muy bien acogida. Todo lo contrario que la de Pedro Sánchez, que ni estaba ni se le esperaba, pero aún así no evitó lo que quería evitar, los abucheos.
Efectivamente, unos gritos que ya son parte del documento sonoro, sí, que nos acompaña desde que ocurrió esta enorme desgracia.
Los políticos no fueron bien acogidos ayer. No era su día.
No era su día, era el día de las familias. Efectivamente, como tanto así lo reclamaron durante la jornada y las jornadas previas. Ainhoa, gracias por esta información. Si quieres tú más, te hablo a ti, oyente. Recuerda, en la página web lo tienes todo ampliado siempre y actualizado. cope.es/Valencia. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app. Desde A Bordo, empresa valenciana con sede en Paiporta y más de 40 años de experiencia en alimentación, agradecemos profundamente a los voluntarios y voluntarias que trabajan para la reconstrucción tras la Dana. Hoy más que nunca, sigamos apoyando a las empresas valencianas, contribuyendo a su recuperación. Juntos lo conseguiremos.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo WOW.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos de esa huelga puesta en marcha por los pescadores de mar, los pescadores del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, frente a esos recortes que quiere imponer la Unión Europea, y ahí están todavía, en esa lucha, intentando convencerles de que eso va a ser la ruina para el sector. Y mientras tanto tenemos un contrapunto muy particular aquí en la Comunidad Valenciana y particularmente en Valencia, es que los pescadores de la Albufera vuelven a faenar después de todo el tiempo que han estado parados por culpa de las inundaciones de la Dana, bueno, y también por tanta suciedad, ¿no?, que hemos visto que se acumulaba en algunas zonas de la Albufera. Queremos hablar con Amparo Alexandre, que es la secretaria de la Comunidad de Pescadores del Palmar, para que nos cuente cómo ha ido esas primeras horas de faena, ese reencuentro con esas aguas de la Albufera y bueno, en general, cómo ha ido esa pesquera, que esperemos que bien. Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Explícanos, porque estáis viviendo, en fin, sin ser implicados directos por las inundaciones, pues sí que sois afectados porque la Albufera está como está, claro.
Sí, bueno, estuvimos afectados sobre todo porque estaba prohibida la navegación de las embarcaciones por el lago de la Albufera, lo que implica que no podíamos hacer nuestra actividad. Aparte de que, pues eso, pues que la Albufera recibió toda esa agua que desembocaba en el Barranco del Pollo, que como sabéis llega a la Albufera, y bueno, pues estamos ilusionados, aunque un poco aún con precaución, porque no sabemos cuánta población de pescado va a quedar en el lago después de esta tormenta.
En general, ¿cuál es la situación, el estado del agua del lago? Porque se hablaba de que había ciertos contaminantes que habían llegado, luego los análisis posteriores han dicho que no estaba tan mal como se podía pensar a priori.
Correcto, sí. A ver, nosotros el día 8 de noviembre, cuando aún se podía navegar, cogimos muestras de pescado y las llevamos al laboratorio que normalmente nos hace las analíticas. Y sí, a ver, salía un poco elevado algunos parámetros, pero estaban dentro de para ser aptos para el consumo.
Vale.
La verdad es que, sorprendentemente, el agua viene, pues, no viene tan mal como se esperaba después de los efectos que vimos del Dana. Y claro, tenemos que pensar que al final esas poblaciones pues tenían toda la red de saneamiento un poco destrozada.
Claro.
Pero bueno, creo que se está trabajando bastante rápido en ese asunto, en intentar que no se viertan estas aguas directamente al Barranco del Pollo y evitar que lleguen al lago. Y sí que es verdad que igual que llegó esa agua un poco con bastante contaminantes por el río Xúcar, también entró mucha agua que no...
Agua buena, ¿no?, que compensó.
Correcto. Sí, 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 sí. Ahora sí, lo que estamos pendientes es pues en que, en cuanto puedan, que intenten dar el aporte de agua que necesita la Albufera, porque no tenemos que olvidar que la Albufera, para facilitar los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas, se bajó el nivel por debajo de la cota, y en estos momentos el lago pues está con falta de agua, con falta bastante de agua. Estamos por una cota inferior a la que se estipula la adecuada, y creemos los pescadores que en cuanto tengan las analíticas de los fangos, porque claro, ahora sabemos que el CSIC y tal están analizando los fangos del lago para ver cómo hacer esa limpieza de esos lodos que han llegado, si en qué condiciones están esos lodos. En cuanto puedan, sabemos que la intención es pedir agua al Xúcar y llenar la Albufera de agua buena, hacerle una buena renovación, que al final es lo que mejor le funciona,
claro,
al lago. Entendemos que con más agua nosotros la fauna piscícola pues será mejor. Ayer salimos por primer día, las anguilas sí que pues está bien, cogimos
¿Hay cantidad? ¿Sí?
Bueno, a ver, cantidad, pues para las que habrán salido al mar con
se nos olvida que la anguila es de agua dulce y de agua salada, y cuando abrieron con puertas muchas se fue fuera, claro.
Y más teniendo en cuenta que nosotros empezábamos la campaña de la pesca de la anguila ese mismo 1 de noviembre.
Ostras.
Con lo que empezamos un mes y medio después, pero bueno, esperanzados, porque era una situación bastante delicada. Nunca la comunidad de pescadores del Palmar tiene 775 años de historia y nunca creo que había vivido una situación como esta.
Muy parecida, caray, qué barbaridad.
Un mes y medio.
Cuando vemos imágenes o analizamos fríamente todo lo que ha pasado, es inconcebible, es increíble y escapa cualquier tipo de entendimiento, aunque nos hemos dado de bruces con esta realidad. Bueno, por volver un poco a vuestra actividad y al estado del lago en general, os dificulta mucho. Yo he visto toneladas de cañas amontonadas en muchos puertos. Y en diferentes desembocaduras de barrancos en la Albufera. ¿Esto sigue así? ¿Se está limpiando? ¿Os dificulta la navegación?
A ver, sí que es verdad que existen estas cañas, pero están muy localizadas. Están muy localizadas en la parte superior, o sea, en la parte del barranco, de la desembocadura del Barranco del Pollo, Catarroja, Masanasa, Silla, sí, sí, incluso en Silla, ¿vale? Silla, en el puerto
verdad,
de Silla.
Es verdad, sí, sí, sí.
La verdad es que nosotros, los pescadores del Palmar, pescamos por todo el lago, pero pues lo que intentaremos es evitar esas zonas a fin de también, porque sabemos que al final donde más puede haber contaminaciones allí y donde puede haber algo que haya llegado a las aguas, pues un contenedor, algo que pueda entorpecer la navegación, también es por allí. Entonces la recomendación es circulen evitando esas zonas.
¿Y se está haciendo algún tipo de labor de limpieza por parte de la comunidad o eso se encarga el ayuntamiento?
De momento se encarga el ayuntamiento. Nosotros les pusimos, cuando estábamos totalmente parados, sí que les dijimos que queríamos servir para algo, que no entendíamos el estar parados. Sí. Y bueno, entendemos que ellos son los que tienen que dirigir esas tareas de limpieza y saber cómo las tienen que hacer.
Sí.
Sé que ya se ha hecho una contrata adrede para esto. Y bueno, estamos hablando de unos volúmenes que tampoco podemos nosotros hacer tanto.
Claro, sí,
o sea,
sí, puedes hacer una limpieza, digamos, minuciosa, ¿no?
Claro.
Si vais pescando
claro,
y encontráis uno, no sé, un bidón de algo,
sí, claro,
o un trasto,
pues
¿no? Pues lo coges y lo retiras, claro.
Claro, nosotros lo que les dijimos es que estaría bien, pues eso, la extracción de contenedores en zonas que podamos nosotros ir depositando lo que vayamos recogiendo.
Claro.
Antiguamente nosotros teníamos un convenio con Generalitat en la que los pescadores hacían esas tareas también, aparte de pescar cada día. Y la verdad que se llenaban los contenedores. Estaría bien recuperar aquello.
Pues sí, no estaría mal, efectivamente, porque muchos poquitos, al final todo colabora para que contribuye para que esté el lago en mejores condiciones. Me hablabas de faenar. Yo sé que muchos pescadores, además, hacen paseos por el lago.
Sí.
¿Esa actividad también se recupera o no está...?
Sí, sí.
Ah, sí, vale.
Sí,
vale.
Se recuperan ambas actividades.
Sí.
Y esperemos, pues eso, esperemos recibir a la gente a que venga aquí, que disfrute el paseo en barca, porque la albufera sigue igual de bonita. Lo que es sobre todo lo que es la zona esta de aquí,
sí.
Si te vas a la zona de Acero, pues sí que vas a ver una albufera un poco devastada, pero...
Cuando dices de aquí, te refieres al Palmar, ¿no?
Al Palmar,
vale.
Sí, a la zona del Palmar, el Saler y tal, aquí, pues no se ven los efectos.
Muy bien, pues
en el Palmar, el agua está bien.
Es una riqueza que tenemos ahí, la tenemos que cuidar mucho y también aprovechar, lógicamente. Para concluir, Amparo, que me hablabas de la anguila, ¿el resto de pescado, cómo está? ¿La llisa,
pues,
qué tal?
La llisa, veníamos de un mes muy bueno, como recordaremos, aquel pescador que pescó 700 kilos
ah, sí,
casi solo.
El de Mira y Show, ¿no?
Sí, Mira y Show. Ayer fue el primer día que salimos a ver cómo estaba. La verdad que no fue muy buena la pesca de ayer, fue bastante mala. Entendemos que la llisa también salió delante de esas aguas. Y pues bueno, también ayer fue el primer día de frío aquí en la Comunidad Valenciana y el pescado marca también mucho los cambios de tiempo.
Claro.
No sabemos, pero creemos que la llisa pues... La allí se habrá salido bastante al mar.
Bueno, pues a ver si se recupera. El pescador era Nelo, ahora me he acordado de su nombre. Decía que espero que se recupere ese pescado, que podáis coger el suficiente para abastecer lo que quizás nos va a faltar por la huelga de los pescadores de mar. Que entre unos y otros siempre vienen dificultades, jolín, para el sector de la pesca. Da igual que seáis de agua dulce que de agua salada, todos son trabas y todos son problemas, lamentablemente.
Pues sí, la verdad es que sí, es duro porque, claro, a ver, 27 días al año que nuestros compañeros del mar les están diciendo desde Europa que tienen que pescar, es absurdo. Una empresa no puede sobrevivir con 27 días solo de trabajo y eso arrastrará muchos más puestos de trabajos asociados a esto.
Claro, inclusive los pescateros, que también quiero hablar con ellos hoy en el programa y que nos cuenten también sus inquietudes. Pues
correcto.
Amparo, gracias por atender la llamada de COPE Valencia, que vaya fenomenal, que se recupere pronto nuestro lago, nuestro parque natural de la Albufera y que os veamos trabajar y faenar como de costumbre con tanta brillantez como lo hacéis.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para todos, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con el tema de la huelga de los pescadores del Mediterráneo, de la costa mediterránea, nos preocupa mucho que nos quedemos sin pescado para estas navidades, como es normal. ¿Cuánta gente, no?, hace planes consumiendo pues un producto que es clave y además sanísimo, como dicen los nutricionistas? Vamos a hablar con Vicente Fernández, que es el pescatero de Mercado Central, uno de los que tenemos allí, aquí en el centro, para que nos cuente cómo se presenta la campaña ante esta tesitura que plantean los pescadores por culpa de las restricciones de Europa. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estáis ahí en el Mercado Central? ¿Preocupados por la huelga de los pescadores? ¿Cómo vais de género?
Pues la verdad que muy preocupados por la huelga que hay de los pescadores, porque afortunadamente en Navidades es cuando más solemos vender y más la gente suele llenar sus mesas de producto fresco y más de pescado y marisco.
Claro.
Y este año, bueno, pues por el momento estamos preocupados. Hoy no ha habido nada de pescado de aquí, de lo que es las costas,
uh-huh.
Y la verdad la gente, bueno, pues lo está pidiendo y estamos diciendo, bueno, dándoles un poquito de tranquilidad, pero nosotros interiormente estamos muy preocupados porque no sabemos cómo va a acabar el tema.
Uh-huh. Y también indirectamente nos va a afectar a los consumidores, porque si hay poco pescado, los precios, si ya normalmente suben en Navidades, se van a disparar, ¿no?
Pues desgraciadamente es así. Si en Navidades se sube un poquitín porque la demanda que hay, uh-huh, al haber menos géneros, a la hora de la subasta se pagará bastante más caro.
Claro.
Entonces eso repercute también en el cliente.
Uh-huh. Muchas veces cuando se pone ese tipo de restricciones a los pescadores no se nos plantea toda la cadena, ¿no?, que se ve afectada. Desde vosotros, lógicamente, al consumidor, los restaurantes, la hostelería, todo, ¿no?
Exacto, somos bastantes personas las que se vemos perjudicadas, principalmente los pescadores, porque no es concebible que 27 días al año para poder pescar la cantidad de familias que van a dejar de trabajar.
Uh-huh.
Y luego aparte ya nosotros como vendedores y luego nuestros clientes y restauración también va a ser imposible, vamos. No llegamos a pensar que puede suceder, pero vamos, esperemos y creemos que no sea así, uh-huh, que se arregle.
Tenéis contacto directo, imagino, ¿no?, con vuestros proveedores, con vuestros amigos y colaboradores necesarios, que son los pescadores. ¿Qué os trasladan? ¿Hay ánimos de que esto se pueda revertir?
Vamos, la inquietud que ellos tienen también es muy grande, ¿no? De momento quieren pensar que se va a solucionar. Quieren pensarlo, pero vamos, tampoco lo ven muy, muy claro ellos, ¿eh?
Uh-huh.
Esperemos que lo que es el gobierno central pues les apoye, les ayude y busquen aliados en Europa para que voten a favor.
Claro.
De lo nuestro, de que siga continuando la pesca.
Hay otra circunstancia también a tener muy en cuenta, porque es que, claro, hay gente que diría, no, si pescado no va a faltar. Claro, no va a faltar porque se puede también importar, pero el que nos gusta es el nuestro, el de aquí, el del Mediterráneo. Si nos toca importar de países lejanos, pues maldita la gracia, ¿no?
Pues la verdad, sinceramente, si no defendemos lo nuestro, apaga y vámonos. O sea, a la hora de comer el pescado de fuera, de por ejemplo, de Marruecos o de fuera de Marruecos, se nota mucho el sabor.
Uh-huh.
El sabor la gente lo nota, lo notamos todos mucho. Uh-huh. No es la misma calidad, no es la misma textura, no es la misma frescura. Eso junta todo. Entonces, si no defendemos lo nuestro, mal vamos, sinceramente.
Tú entonces tendrás que ver obligado a comprar pescado de fuera, si esto sucede.
¿De fuera de lo que es de España?
Sí.
Pues claro.
Claro.
Sí, vamos, pero ya no sería fresco, sería congelado.
Claro, claro, claro. No que te quedará otra, claro, que tirar
el fresco
mano
ya
producto.
Sí que puede venir de... Sí, sí, no, lo que digo yo, perdona, que el fresco sí que puede venir del norte de España, la zona del Cantábrico y todo eso bien, pero quitando eso de ahí ya, lo que viniera de fuera ya sí que sería todo congelado.
Claro. Ahora mismo, los precios del pescado para estas Navidades, ¿la gente ya está anticipando compras o se esperan a última hora? ¿Los precios ya se están viendo resentidos o cómo está ahora la situación?
Lo que es el pescado, el marisco fresco, por ejemplo, la gente sí que estaba comprando, no estaba subiendo mucho,
uh-huh,
se mantenía un precio normal,
vale,
esperando la última semana, que la semana del 20, bueno, pues los 23 y 24, el 20 a partir de la semana, o sea, cuando más empieza a subir. La gente sí que hay gente que se adelanta a las compras y hay gente que realiza, vamos, que nos están haciendo pedidos para estos días, para el 23 y el 24.
Muy bien. Pues, Vicente, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Esperemos que la situación mejore, que no se cumpla definitivamente esa restricción tan abusiva que quiere imponer Europa y que nuestros pescadores puedan seguir trabajando con buen criterio, como lo vienen haciendo hasta ahora, y protegiendo sobre todo un entorno que son los primeros interesados en que se mantenga sano y con una buena cantidad de capturas. Gracias. Buena campaña de Navidad.
A vosotros. Igualmente, muchas gracias. Feliz Navidad a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La semana reabrían algunas de las líneas de metro para satisfacción de grandísimos usuarios que las necesitaban. Y hoy tenemos también noticia de las líneas de cercanías C1 y C2 que además van dirigidas a la zona afectada. Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles. Pues sí, porque tras la Dana, la idea de recuperar la movilidad y la normalidad es prioritario. En este caso, Cercanías Valencia da un pasito más y desde hoy vuelve a entrar en servicio las líneas C1 y C2, 7 kilómetros de tramo restaurado entre Valencia Nord y Catarrocha. Sobre las 6 de la mañana llegaba el primer tren desde Valencia y así lo harán de momento cada 30 minutos uniendo Alfafar, Benetúser, Massanassa y Catarroja. Y es que este servicio facilita el transporte con la capital a unas 80.000 personas. Fíjate que incluso los vecinos del famoso paso a nivel de Alfafar se han alegrado un poquito de volver a ver pasar los trenes 42 días después.
Nunca creí que me iba a alegrar de ver el paso a nivel de mi calle cerrado. Vuelven las cercanías, pero solo hasta la estación de Catarroja, que son 2 paradas. Pero bueno, da un servicio increíble, la verdad.
Además, se mantienen los servicios de autobús en todas las paradas hasta Alcira, incluyendo el directo entre Valencia y Silla, para facilitar los desplazamientos y evitar dobles transbordos. Y es que las frecuencias activadas en esta primera fase son inferiores a una situación de normalidad y los trenes circulan con limitaciones de velocidad. Los trabajos continúan en numerosos tramos de la red, como en Aldaya, donde el servicio en la línea C3 va a volver este próximo jueves hasta Valencia. Como curiosidad, Carles, la estación de Albal que se entregó formalmente al Ministerio de Transportes por parte de la compañía que la estaba construyendo, se entregó en la mañana del 29 de octubre, el mismo día que la Dana arrasó el Hortasud, una de las estaciones, por cierto, que ha sido más dañada, siendo necesario reponer todas las instalaciones eléctricas de la misma. La previsión para entrar en servicio la estación de Albal, con todas las autorizaciones, será a finales de enero. Y no solo Cercanías, sino que Metro Valencia ha puesto en marcha un servicio en la Ribera Alta de autobús que une Castelló con Alberic, Masalavés, Alcudia, Benimodo, Carret y Alginet en el tramo de la línea 1. Esta nueva línea, que no llega hasta Valencia, permite a los usuarios desplazarse entre estos municipios, además de los servicios de lanzadera que siguen en servicio. Y si circulas entre Torrent y Valencia, hoy puedes volver a circular por la CV33, la autovía Torrent-Valencia. El agua se llevó por delante el puente sobre el Barranco del Pollo. Se ha construido un desvío provisional de un carril por sentido de circulación. De momento solo se va a permitir el paso turismos y se espera que los autobuses lo hagan a lo largo de la semana. Y ya para la próxima, o incluso finales de esta misma, se espera tener reabierta la CV36 que une Aldaya, Alacuas y Chirivella para desplazarse entre Torrent y Valencia.
Sin duda, buenas noticias de movilidad para que la gente afectada y los que vivimos en la capital, pero que tenemos necesidad de acercarnos hasta allí, podamos acceder con facilidad, prontitud y con eficacia, que es muy importante, no perder el tiempo en desplazamientos farragosos y en algunos casos imposibles. Marce, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es fundamental también que las empresas tengan claro que no se pueden quedar estancadas, mirar hacia adelante y crecer en diversos ámbitos. Y para ello contamos aquí en Valencia con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia, que cada año celebra un evento, una jornada dirigida a un tema específico. Este año se titula Cooperación Empresarial y Emprendimiento y va a contar con nombres muy destacados que nos sirven para el mundo de la empresa y para la vida en general. Pero queremos que nos lo explique Ramón Ferrandis, que es el director del CEI en Valencia, para que nos dé todos los detalles. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esta jornada del Somos Conecta?
Pues mira, es una iniciativa respaldada por Ibace Masí, por la Generalitat Valenciana, en la que desde CEI Valencia montamos una serie de actividades durante toda, en este caso durante toda una mañana, enfocadas a que las empresas consolidadas, las startups, los emprendedores y las emprendedoras aprendan y compartan experiencias de cosas que hacen y que aplican en su día a día y que pueden servir para otras empresas, para otros nuevos negocios, para que se desarrollen, lleguen más lejos, crezcan más y mejor.
Ajá. Es una mañana, pero se pasa el tiempo volando. Me imagino que tienes el tiempo muy controlado para que cada uno de los ponentes se pueda explayar lo suficiente y que podamos enriquecer todo el resto que vayamos a esa jornada, ¿no?
Sí, el año pasado hicimos la primera edición del Somos Conecta, este año la segunda, y lo que comprobamos es que al final siempre nos piden que duren más las sesiones, pero bueno, esto es imposible y está mejor también dejar que se queden con ganas. Este año, bajo la temática de cooperación empresarial y emprendimiento, el título lo dice perfectamente, bueno, lo que vamos a traer es a primeras empresas súper relevantes y muy conocidas que nos van a contar su experiencia en relación, pues eso, con la colaboración, con la innovación abierta, con la inteligencia artificial, que yo creo que son tres temas absolutamente vitales y que además, diría yo, en estos momentos más todavía, para recuperarnos y para ayudarnos a recuperar de una forma más rápida y más fuerte después de la Dana que tan trágicamente nos ha afectado.
Así es. ¿Cómo ves la situación actual de las empresas en materia de innovación y de aplicación de la inteligencia artificial? ¿Estamos yendo, digamos, a tiempo a aplicar todas estas posibilidades que nos ofrecen?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Cada vez, además, y hablando en términos de Comunidad Valenciana, cada vez somos más innovadores, lo reconocen y se reconoce así en los principales observatorios sobre innovación que se publican a nivel nacional y a nivel europeo, y esto es una muy buena señal. Por otra parte, el tema de la inteligencia artificial es algo que está absolutamente en boga, sale en los medios de comunicación, y hay un elemento muy importante, que es que todas las personas, yo diría que un 80% de las personas, según estadísticas publicadas por Amazon a nivel nacional en España, el 80% de las personas utilizan con relativa frecuencia la inteligencia artificial a través de aplicaciones que todos conocemos, y que un porcentaje altísimo de empresas, alrededor del 44-45%, están aplicando ya la inteligencia artificial para mejorar sus procesos y sus actividades. O sea que yo creo que las cifras dan muestra de que, bueno, de que vamos bien, vamos bien.
Para concluir, en esta jornada, que veo aquí una cantidad de nombres muy importante y muy destacados en cada uno de los ámbitos empresariales que se van a tratar, la concluís con una mujer que no tiene un perfil empresarial, pero sí de superación a sí misma y de emprendimiento, ¿no? Como es la deportista Teresa Perales, ¿no?
Exactamente. Teresa Perales, yo creo que es un fenómeno de mujer que ha conseguido unos hitos increíbles dentro del olimpismo español. Uh-huh. Y que además los valores que ella utiliza y en los que ella se apoya para desarrollar su actividad deportiva tan espectacular son aplicables también a las empresas, son aplicables a gestionar el cambio, a liderar equipos y a cooperar a nivel de empresas, con lo que al final se trata de una traslación de lo que ella aplica a nivel deportivo, una traslación a las empresas que nos parece muy interesante y 100% aplicable.
¿A quién dirías que va dirigida esta jornada?
Pues mira, fundamentalmente a empresas, a startups y a personas emprendedoras que quieren mejorar, que quieren compartir, que quieren cooperar y que quieren enterarse de lo que hacen los número uno en el mundo empresarial, fundamentalmente. Y ese es el objetivo para el que se monta. Pero aún así también tiene interés para cualquier persona que quiera acercarse y aprender un poquito más de lo que hay en el entorno empresarial en este momento.
Por tanto, un evento abierto a todo el público que quiera enriquecerse en esta materia y aprender de tantísima gente tan destacada en cada una de las mesas que se van a proponer para esta jornada, que ya para concluir déjame que diga que va a ser el próximo lunes 16 de diciembre de 9:30 de la mañana hasta las 3 del mediodía en La Rambleta.
En La Rambleta.
Centro Cultural La Rambleta, muy bien.
Así es, y con una secuencia de actividades, de manera que cada uno puede componerse su agenda en función de sus intereses y de lo que quiera hacer a lo largo de toda la mañana.
Efectivamente, tan fácil como meter en internet Somos Conecta 2024 y ahí pues elegir cómo se organiza uno la mañana y cuál es la ponencia que más le puede interesar.
Exacto.
Ramón Ferrandis, director del CEEI, muchísimas gracias, que sea todo un éxito y enhorabuena.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Rockero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rockeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar. Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludamos a Vicente Montesinos para hablar, bueno, para hablar de muchas cosas, pero sobre todo para hablar de Biloc. Digo de muchas cosas porque Vicente es pionero en Valencia en, bueno, pues a poder aportar cerraduras de todo tipo a todo tipo de cerramientos. Y en esa inquietud creo Biloc, que tenemos aquí hoy el tema para comentarlo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos. Pues mira, haceros una visita ya encima de las Navidades.
Sí.
Esperando que los cacos no trabajen mucho.
Pues no, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo difícil. No,
por eso ponemos Biloc, para ponérselo difícil a los cacos, porque si no lo tenemos, claro.
Nos deben tener mucha manía, los cacos, pero bueno, oye, que se aguanten por ser tan chorizos.
Pues tan amantes de lo ajeno.
Exactamente. Vamos a explicar la gente cómo se puede hacer con Biloc, cómo funciona, porque bueno, es verdad que muchas veces gente te dirá, nos dicen, oye, yo tengo una puerta blindada que es de última generación. No es blindada, es acorazada. Sí, sí, pero...
Pero, mirad, yo siempre he dicho que todas las puertas son buenas, sean blindadas, acorazadas, todas las cerraduras son buenas, la que tengas es buena. ¿Qué falla? La llave, el bombillo. Pues la llave, con las nuevas tecnologías, se puede abrir cualquier puerta. Bumping, impressioning, nitrocongelación...
el otro día... ganzuado clásico.
Sí, bueno, el ganzuado clásico, pero aparte la maquinita esta, el topolino.
Bueno, eso es una locura.
Pero el otro día vi una novedad, el mercurio.
¿Me digas?
Sí.
¿Qué es eso? ¿Qué
hace pues inyectan eso? Mercurio y el mercurio se come todos los metales, los disuelve y los convierte en nada, líquidos.
¡Ostras!
Sí.
Claro.
O sea, vi una novedad porque me lo dijeron y me mandaron un pequeño vídeo.
Sí, sí, sí.
Y vamos, se usa mucho para abrir los candados en la calle.
Ah, muy bien.
Mete la gotita en el candado, lo deshace y se abre.
Claro, no hay ni que taladrar ni nada porque el mercurio hace la faena por ti, ¿no?
Sí, sí, lo hace todo. Entonces te lo come todo. O sea que inventos cada día hay. Todos los días los ladrones están pensando cómo hacerse con lo ajeno con la mayor rapidez posible, sin hacer ruido, porque claro, ahora las nuevas tecnologías no hacen ruido.
No, ahora te roban en la puerta del vecino y tú es imposible que te enteres. A no ser que estés ahí con la oreja pecada todo el día en la puerta y que puedas oír algún ruidito, pero si no, el tránsito normal de gente por un rellano, que es un ruido que apenas se nota, eso, bueno,
menos que
ni
eso.
te enteras.
Pues por eso tienes que ponerte un Biloc. Biloc es el único sistema que de verdad protege tu puerta, tu casa.
Uh-huh.
Biloc no es una cerradura. Ya lo hemos dicho muchas veces, que Biloc no es una cerradura. Ahora hay una cosa muy curiosa. Tanto nosotros como otros fabricantes nos hemos enfrentado bastante con el gobierno, con el tema de patentes. Y ahora están haciendo publicidad el gobierno con las patentes de que compre el producto original.
Pues
producto patentado. Lo están haciendo en televisión, me ha llamado la atención. Y la Asociación de Inventores pues me mandó una notificación que estaba surgiendo efecto las protestas que nosotros tenemos de todas las copias y todo lo que se hace en pasar un producto por otro.
Claro. Sí, si bien que una cosa funciona, es fácil copiarlo, aunque no sea igual de bueno que el original.
No, aunque no sea lo mismo. Dicen que es lo mismo.
Ah, ya entiendo.
Aunque no sea lo mismo. Por eso, insisto, Biloc, que es un bloqueador de cerraduras, es un producto valenciano, fabricado en Valencia. En el momento que te ponga Made in China, Made in donde sea, no es valenciano.
Sospecha.
Es el único producto que cumple todas las normativas. Pues si hay 18 normativas que hay que cumplir en la Comunidad Económica Europea, las cumple todas.
Muy bien.
¿Eh? Es importante que lo sepáis, porque el pirateísmo está a la vuelta de la esquina.
Claro, y por fuera cualquiera se puede confundir, porque es un aparatito tan sencillo, ¿verdad?
Sí,
exteriormente.
A solo matéis, no. Biloc es Biloc, y Biloc va para ya casi 8 años y no hemos tenido ni un solo percance. Ojo, hay miles instalados, Sí, intentos de robos muchísimos, pero no han conseguido entrar a ningún sitio que tenga Biloc. Uh-huh. Por eso, de verdad, es el único sistema que os protege. Los sistemas sonoros, ¿qué tenemos? Sistemas sonoros son para que te llamen por teléfono, están pagando toda una vida una cuota mensual.
Cuando ya han entrado.
Cuando ya han entrado, te llaman y te dicen, vaya a su casa, porque antes de entrar no suena, que yo sepa, vamos.
Claro.
O antes de que haya una violación, no suena. Para eso me pongo un Biloc, con la cuota de la alarma, pago una cuota y me hago un seguro que me pueden coger el piso entero.
Claro.
Y el Biloc lo tengo pues para que cuando llegue a casa estar tranquilo y poder dormir en mi casa.
Déjame recordar cómo funciona el Biloc, o sea, que no lo tiene claro, aunque es muy muy sencillo de contar. Se instala el Biloc, bloquea las cerraduras, hasta que tú no le das de nuevo al botón de abrir el Biloc, esa cerradura se queda en su pasador, sí, por tanto, la puerta bloqueada.
Es muy fácil. Te vas de casa, le das la vuelta a la llave. Todos los pasadores de esa cerradura que han entrado en el marco, tenga uno, tenga 10, quedan bloqueados. No pueden volver hacia atrás. Llegas a casa, botón verde. Metes la llave, abras. Estás dentro de casa, le das la vuelta a la llave, botón rojo. Puerta bloqueada, no entra nadie. Te vas, da la vuelta a la llave, botón rojo, no entra nadie.
Ya está.
O arrancas la puerta, no entra. Y arrancando puertas ya no van, os lo digo.
No.
Sí. Van con todos los sistemas tradicionales y ya está. Y es esto. Y ahora, pues cara a fiestas, que la gente sale mucho y tal, pues debían de pensar en proteger un poquito su hogar. ¿Para qué? Pues para no llevarse sorpresas.
Claro, porque sabes lo que pasa, que los cacos también saben que aparte de nuestra casa visitamos casas de amigos o de vecinos, por tanto, alguna se queda vacía.
Siempre
si están,
vacías.
Si están cuatro en una casa, hay tres que están vacías.
Siempre hay casas vacías.
Efectivamente,
¿sí?
Y ahí se cuelan como Pedro por su casa con una facilidad pasmosa, que da una rabia.
Una anécdota, el año pasado,
lo fácil que lo tienen.
En una avenida bastante importante de Valencia, de 28 puertas, en un fin de semana entraron en 27.
Joder. Una detrás de otra, ¿no? Sin parar, pim, pam. Claro, si no hay nadie que los tenga o nadie que les alarme,
nada.
Pues tranquilamente,
y había,
¿no?
Sistemas de seguridad instalados, ¿eh?
Sí.
Cosas, pero vamos. Ah. Como es que lo tienen muy fácil, ¿eh? Hoy van muy preparados. Ellos van muy preparados. Es el robo rápido, van tres o cuatro y entran a una casa. En 6-7 minutos te han desvalijado la casa. Uh-huh. Saben dónde tienen que ir.
Uh-huh. Van a tiro hecho, porque se saben todas.
Yo no lo he visto, pero dicen que van con perros, que huelen el dinero, que huelen esto, que huelen lo otro, que huelen las joyas. Yo digo, yo no lo he visto, sí lo he escuchado, porque también se lo he escuchado decir a la policía, ¿eh?
Muy bien. Bueno, vamos a recordar a la gente cómo se puede hacer con Biloc, aquel que esté interesado. La cosa es muy sencillita. Hay dos vías clásicas. Una es el mail, en la web, y otra cosa es el teléfono.
Sí, pues llamar al 963-963-963.
Uh-huh.
Que es muy sencillo, 963, lo repites, 963-963. O entras en la página de bloqueo.es. Y allí pues tienes información, verás fotos.
Eso te iba a decir,
cosas.
La página es muy interesante porque aparte de información hay vídeos explicativos y puedes uno puede escarbar, sí, sí, para que cualquier detalle que se te pueda escapar, ahí lo encuentres. Y si no, llamando,
también
ya está,
pues vas a YouTube, pones MVM, bloqueo.es y también tienes ahí información.
Yo siempre empiezo esta charla que mantenemos habitualmente con eso, explicando que Vicente Montesinos es el precursor de la marca MVM. Esos cerramientos de persianas de tantísimos comercios que tienen un logo que es un águila y que han protegido tanto a tantos negocios, o sea que
y que
hay experiencia en el tema
y que los vendemos en todo el mundo, que no solo se venden en Valencia, ¿eh?
claro, lógico, sí, sí. Yo los veo aquí porque vivimos aquí, pero es verdad que tenéis un mercado, sí, muy amplio. Muy bien, pues Vicente, muchísimas gracias una semana más.
Pues
que vaya fenomenal
y
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muy bien.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir, ¿eh? Que quieren.
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, es el momento en el que concluye siempre nuestro programa, en nuestro espacio mediodía, pero hoy quiero terminar con una noticia curiosa, y es que la RAE ha incorporado la palabra Dana al diccionario. Solíamos llamarle gota fría, pues no, ya es un nombre, digamos, oficial. En la última actualización del diccionario de la lengua española se ha incluido la palabra Dana. Esta palabra, que se escribe en minúscula, es un acrónimo de depresión aislada en niveles altos y se refiere a un fenómeno meteorológico que puede provocar fuertes lluvias e inundaciones, como ya lamentablemente bien sabemos por aquí. Spoiler, serum, teletrabajar y tabulet también entran en el diccionario de la lengua española. La RAE presenta las novedades de la actualización 23.8, entre las que están las expresiones unidad móvil, zona de confort y voto de castigo, así como la adición en el término chorreo de significado como bronca o rapapolvo. No es un rapapolvo, es simplemente información. Que tengas muy buena jornada y hasta mañana.